7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 5 de abril con Marta Ruiz y un vistazo en un momento.
En una tarde en la que la justicia alemana ha dejado en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat, Puigdemont, tras descartar el delito de rebelión porque no considera que pueda ser equiparable al de alta traición del Código Penal alemán. El concepto de violencia es clave en esta decisión. Sí contempla el de malversación de fondos públicos y se va a estudiar su entrega a España. Enseguida ampliamos más en la ronda de corresponsales COPE. En esta tarde, en la Universidad Rey Juan Carlos ha trasladado a la Fiscalía los datos de la investigación sobre el caso del máster de Cifuentes por si pudiera darse algún tipo de delito. El rector de la universidad dará mañana una rueda de prensa para dar más detalles. Publica el diario El País que el delito sería el de falsificación del acta universitaria después de que la presunta presidenta del tribunal que puntuó a Cifuentes haya asegurado que no reconoce el acta de ese trabajo de final de máster. El PSOE de Madrid ya ha registrado esta tarde la moción de censura. Aún sobre el PSOE, pero en otro orden de cosas, el expresidente Felipe González se ha reunido con un grupo de opositores venezolanos y ha vuelto a cuestionar el papel del mediador del expresidente Zapatero, Ricardo Rodríguez.
Los dos expresidentes del gobierno socialista ven las cosas diametralmente distintas cuando miran a Venezuela. Tanto es así que Felipe González ha censurado que José Luis Rodríguez Zapatero se niegue a tratar con él la crisis.
Yo sí me creo a Maduro, pero de manera distinta a mi compañero Zapatero. No he tenido la ocasión de hablar con el presidente Zapatero en ningún momento. Yo se lo he ofrecido.
Junto a referentes de la oposición ha pedido a la comunidad internacional sanciones contra quienes están destruyendo el país y evitar avalar las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo.
Maduro ha dicho una y otra vez, nunca convocaré unas elecciones para perderlas. Les aseguro que los va a cumplir.
González ha equiparado la fallida República Independiente de Cataluña con el proceso instaurado por Nicolás Maduro.
La Policía Nacional se ha incautado 10 toneladas de hachís en tan solo dos operaciones en Algeciras y la línea de la Concepción, como nos cuenta Adrián Gil.
Nuevo golpe de la Policía Nacional en Cádiz en dos operaciones desarrolladas en menos de 24 horas. Una de ellas ha sido en Algeciras. Los agentes patrullaban a pie cuando fueron recibidos con disparos procedentes de una vivienda. Se solicitaron refuerzos e incluso fue necesaria la intervención del negociador.
Venga, que no pasó nada. Escúchame, lo podemos hablar aquí tranquilamente, no hables más.
Tras dos horas, estos cuatro marroquíes depusieron su actitud. Tenían en el domicilio más de 2.000 kilos de hachís. Por su parte, en la línea de la Concepción, los agentes sorprendieron a varios jóvenes que intentaron escapar por el tejado. Solo uno de ellos fue detenido. En la vivienda y bajo el plato de la ducha se encontraba un zulo. En él, 172 fardos con 6 toneladas de hachís que se almacenaban en el interior de sacos de arpillera.
Y China ha dado un paso denunciando a los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles a las importaciones chinas por valor de 50.000 millones de euros.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como hemos iniciado esta linterna, en conexión con Alemania, con Berlín. Rosalía Sánchez.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acaba de emitir ese escueto comunicado en el que informa que ha admitido a trámite el proceso de entrega a España de Puigdemont por el delito de malversación de fondos, que los jueces han entendido como contenido en el de corrupción que contempla la legislación alemana. Descartan, sin embargo, el delito de rebelión, que a diferencia de lo contemplado por el fiscal, no ven incluido en el de alta traición, que figura en el Código Penal alemán, porque no ven que haya incurrido en violencia. La característica de violencia no aparece. Se dice el texto. Este delito queda, por tanto, fuera del proceso y asistimos a una especie de decisión salomónica. Lo más probable es que Puigdemont sea finalmente extraditado, pero mientras tanto esperará en régimen de libertad vigilada. Sus abogados han convencido a los jueces de que no hay riesgo de fuga. No queda aclarado qué pruebas han presentado, aunque sí se rumorea que han adjuntado un contrato de alquiler a su nombre, una casa que habría alquilado para instalarse en Neumünster el tiempo que sea necesario. Se le ha pedido que entregue su pasaporte y una fianza de 75.000 euros. Además, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades alemanas hasta que esté lista la decisión definitiva, que no tardaría en principio más de 2 o 3 semanas, pero Wolfgang Schomburg, el abogado alemán de Puigdemont, ya ha adelantado que interpondrá tantos recursos como pueda para retrasar la entrega, así que Puigdemont se quedará una temporada en este país. Su intención es la de disponer de una residencia temporal con un equipo de asistencia permanente desde el cual poder recibir visitas y trabajar como líder del independentismo de la misma forma que lo hacía desde Bruselas.
Esa es la última hora. Queda libertad a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros. Solo podrá ser extraditado a España y, por lo tanto, juzgado en España por corrupción después de participar en un golpe de Estado. Solo por corrupción, por malversación de caudales públicos. Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, donde estaba huido Puigdemont, Bruselas. José Luis, concejero.
Y aquí empezamos, Juan Pablo, también con Cataluña. Estas horas seguimos muy pendientes del Palacio de Justicia de Bruselas. Desde las 3 de la tarde declaran ante el juez los 3 exconsellers que huyeron de España y se instalaron aquí en Bélgica el pasado mes de octubre. En principio no se espera prisión provisional durante el proceso al no existir riesgo de fuga. El número de venezolanos que pidieron asilo en los países de la Unión Europea ha crecido un 800% en los últimos 2 años. España ha sido el que más solicitudes ha atendido, con 1.160 de un total de 1.400. Para terminar, no se habla de otra cosa en el país. Una madre belga pide ayuda para traer de Siria a su hija de tan solo 4 años. Su padre la secuestró y la llevó hasta la zona de conflicto hace 11 meses. Él murió en combate. La niña está ahora mismo en un campamento gestionado por terroristas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la hija del exespía ruso Sergei Skripal, Julia, envenenada junto a su padre el pasado 4 de marzo en Salisbury, ha hablado. Por primera vez ha emitido un comunicado en el que asegura que mejora día a día y ha pedido respeto a su privacidad y la de su familia durante el periodo de convalecencia. Además, el periódico The Times publica hoy que los servicios de inteligencia británicos conocen la ubicación del laboratorio ruso donde se fabricó el gas nervioso usado en este ataque. Son noticia otros 2 asesinatos ocurridos de madrugada en Londres en los últimos días, hasta 5 muertos en las calles de la capital. La cifra asciende a 50 asesinatos en lo que va de año, con el marzo más sangriento que se recuerda desde 2008. Y hoy hemos conocido los datos de brecha salarial en Reino Unido en las empresas de más de 250 empleados. Casi el 80% de ellas paga más a los hombres que a las mujeres. De media, ellos cobran un 10% más que ellas en estas compañías.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump firmaba la pasada madrugada, hora española, el memorándum para el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. Esta mañana la secretaria de Seguridad Interior no podía especificar ni cuántos efectivos serán movilizados, ni dónde, ni cuál será su misión, ni cuánto tiempo durará su despliegue. El fiscal especial Robert Mueller, que investiga las conexiones entre la campaña de Trump y Rusia, ha comenzado a interrogar a magnates rusos cuando entran en los Estados Unidos en sus aviones privados. Mueller busca pruebas sobre la financiación ilegal de la campaña del actual presidente. Y como cada año, la Universidad Estatal de Colorado hacía públicas sus previsiones para la temporada de huracanes que comienza el próximo 1 de junio, la previsión apunta a una sesión con más actividad de lo normal, con 14 tormentas, 7 huracanes y 3 huracanes con efectos catastróficos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Turquía apuesta por convertirse en una gran potencia regional donde sus intereses queden suficientemente protegidos, sobre todo su pugna con los kurdos, y le proporcione influencia notable a nivel internacional. El problema radica en los socios que ha elegido para su carrera particular. Estos días, la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Irán, Hassan Rouhani, consolida una tendencia muy seria sobre las pretensiones del presidente turco, el nuevo sultán Erdogan. Se enfrenta a las principales monarquías del Golfo, sobre todo a Arabia Saudí, como ya hizo en la crisis con Qatar, y por otro lado a sus aliados de la OTAN en un momento de gran tensión con Rusia. Además, la compra de misiles rusos S-400 ha inquietado mucho en la sede de la Alianza Atlántica y ni siquiera algunas reuniones con altos dirigentes norteamericanos sirven para calmar los nervios. Turquía tiene una importancia estratégica, incluso para la Unión Europea, que le cerró sus puertas.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves a esta hora en La Linterna dedicamos tiempo de radio a los emprendedores, a los nuevos empresarios. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén?
Vamos a empezar por el mundo de las ventas, porque saber vender es todo un arte y no puede hacerlo cualquiera, aunque bien es cierto que con un buen profesor todo puede aprenderse. Por eso nace escueladeventas.org para formar a los mejores vendedores.
Agustín Nuño es el fundador de escueladeventas.org. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pablo.
¿Tú vendes bien?
Yo intento vender bien.
Pues a ver, ¿qué es escueladeventas.org?
Mira, escueladeventas.org es una plataforma online donde pretendemos que estén todas aquellas personas que se dedican al mundo comercial, al mundo de las ventas, para formarse, encontrar empleo y compartir todo lo que hay en el mundo de las ventas.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Llevamos muy poquito, con la idea llevamos mucho tiempo.
¿Cuánto llevas con la idea?
Bueno, con la idea ya llevamos unos cuantos años, porque tengo otra empresa que se dedica a la consultoría en venta, sí. Pero esta es una escuela online. Es una escuela online colaborativa, en donde estamos los principales, muchos formadores a nivel nacional, que de manera colaborativa estamos trabajando para ayudar a emprendedores y a empresarios a vender más.
¿Poco tiempo cuánto es?
Cinco meses.
¿Y cuánto dinero habéis puesto para montar la empresa?
Un poquito.
¿Se puede decir cuánto?
Se puede decir. De momento llevamos 30.000.
30.000 euros, no está mal. Y entonces, ¿qué es lo que se enseña en esta escuela de ventas?
Se enseñan todas las habilidades que necesita un buen profesional a la hora de vender. Hasta un buen periodista tiene que saber vender. Porque tenemos que vender nuestras noticias, tenemos que vendernos a nosotros mismos y necesitamos unas habilidades de venta para trabajar.
¿Y todo esto desde casa, tranquilamente?
Tranquilamente desde casa, de manera online.
¿Cuánto cuesta?
Nada, es gratis.
¿Cómo que es gratis?
Es gratis
registrarse. Sí, ¿Y tú tendrás ganas de dinero para recuperar los 30.000?
Bueno, sí, hay cursos que son cursos de formación, que son de pago, pero el registro como miembro de la comunidad es
gratis. ¿Y un curso de pago cuánto tiempo dura?
49, dura una hora, es individualizado con los mentores de la escuela de ventas, con los profesores de la escuela de ventas. No es masivo, es individual, que es el valor diferencial.
¿Cuánto cuesta?
49,90 menos un 30% a los que se registren hoy con la clave Colmenarejo.
Ah, vale, perfecto. 49,90 y cuánto. ¿Cuántas horas son?
Una hora de trabajo individual por persona.
Por persona. Y ya está.
Y luego tenemos también para las empresas la posibilidad de que se registren, y como tenemos ahí una gran comunidad de vendedores, que encuentren a los comerciales que necesiten contratar las empresas para vender.
Uh-huh. ¿Cuántos profesionales tienes?
Ahora mismo tenemos una plataforma en torno a unos 1.200 profesionales de venta.
1.200.
Y cerca de unas 300 empresas registradas.
¿Y en la empresa cuántos sois?
En la empresa somos 4.
¿4?
Sí.
No está mal.
Está bien, ¿no?
Yo creo que sí, pero fundamentalmente el perfil de gente que tú recomiendas engancharse a tu escuela, ¿cuál es?
Toda aquella persona que necesite vender, aunque sea venderse a sí mismo, que hoy por hoy no sabemos vendernos. Yo creo que no saben venderse
pero
ni habrá, Rajoy.
Pero ¿qué te iba a decir? ¿En esos cursos habrá alguna cosa específica de venta de determinado producto, de determinado mercado o no?
No, son cursos genéricos de habilidades de venta.
Sin más. ¿Qué tiene que hacer quien quiera aprender contigo?
Conmigo y con 15 profesores más que estamos en la escuela, entrar en escueladeventas.org, registrarse, que es gratis, y como hay un código, metemos el código Colmenarejo y le damos un descuento.
¿Y hay ofertas de empleo también ahí?
También hay ofertas de empleo para todo aquel que necesite encontrar empleo o empresas que necesiten buscar profesionales de la venta.
Agustín Nuño, fundador de escueladeventas.org. Gracias, amigo, por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima. ¿Con quién vamos ahora, Belén?
Ya empieza a dejarse notar el buen tiempo, Juan Pablo, y eso significa que hay que renovar nuestro armario. Y para ello podemos aprovechar a comprarnos nueva ropa de primavera o incluso nuevos bañadores. Pero no cualquier bañador vale. Este año se llevan los estampados originales y esos son los que podemos ver, los mejores en Barsan.
Están escuchándonos desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona, Piotr Degler. Hola, Piotr, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
¿He dicho bien Piotr?
Piotr, sí.
Piotr, vale, perdón. Y Oriol Llorente, hola, Oriol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién me explica de los dos en 30 segundos qué es Barsun?
Yo mismo.
Venga.
Pues Barsun significa básicamente disfrutar del verano, entonces, y estar orgulloso de ello. Por eso hemos decidido salir con la prenda que lo resume todo, que es el bañador.
Ajá. ¿Y cómo se os ocurre esto? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Llevamos más o menos un año. La idea nació hace un año,
sí.
Prácticamente con el grupo de amigos, que también somos los socios,
sí.
Y nos dimos cuenta que había un pequeño gap en el mercado,
sí.
Que las vacaciones era siempre algo muy deseado, ¿no? Que lo veías bastante lejos, e intentabas organizar todo con tiempo.
Cuando decís gap, agujerito donde meterse, ¿no?
Sí, un
agujero en el mercado.
Un agujero en el mercado en el que poder trabajar. ¿Y cuántos sois en la empresa?
Somos tres socios.
Tres socios. Y lleváis, un año. ¿Cuánto dinero habéis puesto?
Pues hemos puesto entre 20 y 25 mil euros.
Ah, sí. ¿Y, sí. ¿Y entonces vendéis cómo?
Hemos salido en una plataforma de crowdfunding que se llama Kickstarter, ¿vale? Donde tú pones un objetivo. Nuestro objetivo son 20.000 euros, que creemos que es el dinero que nos hace falta aún para salir con la fuerza que queremos.
Sí.
Donde tú puedes hacer una precompra de producto, una reserva de producto. Ajá. Esto tiene ventajas tanto para el cliente como para nosotros. Uh-huh. Nosotros principalmente recibimos feedback del cliente de qué modelos son los que más le gusta, porque tenemos 16 modelos.
16.
Y luego el cliente obviamente se beneficia porque tiene unos descuentos de hasta un 40% si hace una precompra.
¿Y las tallas qué hacemos, amigo? Nos equivocamos.
Las tallas, sí, este siempre es un dilema. Pero
sí,
bueno,
claro.
Las tallas, estamos cooperando con una aplicación que salió en San Sebastián, que es donde Piot y Seba son, Sebastián, perdón.
Sí.
Que básicamente sacándote una foto puedes saber tu talla. También hemos puesto las tallas en nuestra página de Kickstarter, ¿vale? Donde puedes ver tanto en inches como en centímetros el tamaño de cintura, la longitud del bañador, etcétera. Sí,
solo para hombres. Solo para hombres. Solo tener bañadores masculinos.
Es de lo que entendemos.
Ya, correcto. Gente prudente.
Sí, digamos que también todos los bañadores son con goma y cordón, entonces no son... En realidad trabajamos con cuatro tallas.
Con cuatro tallas. ¿Qué tallas? Así, la que cabemos todos, vamos.
Sí, S, M, L y XL.
Correcto. ¿Cómo va? ¿Estáis vendiendo o no?
Sí, la verdad es que, bueno, he dicho que el objetivo eran 20.000 euros y acabo de mirarlo antes de entrar y estamos casi a 10.000 ya, llevamos solo 7 días, que queda un 35 días casi.
O sea, que tenéis negocio por delante y más que viene la temporada de verano.
Sí, hay mucho trabajo. Me parece que este verano no podemos disfrutarlo mucho.
No me digas.
Pero si lo disfrutan nuestros clientes, más que contentos.
Lo habréis probado los bañadores vosotros, ¿no? Antes, ¿no?
El año pasado estuvimos haciendo el quality test.
Ay, qué bonito suena eso.
Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y creemos que va a ir muy bien porque nosotros los compraríamos.
¿Cómo se os encuentra?
Pues estamos en Instagram, en Bar San Barcelona, Bar de Barcelona y San de Sol. ¿Vale? Y luego también en nuestra página web, que es www.barsanbarcelona.com.
Pues Piot y Oriol, fundadores, dos de los tres fundadores de Barsan. Gracias por estar en La Linterna y por estar en los estudios de la cadena COPE Barcelona, vuestro tiempo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Los emprendedores en La Linterna, un momento.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.